En sus carpetas tienen otro bosquejo de las emociones. Así es que les voy a invitar que busquen la que encuentre primero y en voz alta, ¿qué página es?
18.
Muy bien, gracias. Las emociones son algo que nos afecta a todas, y quizá más como mujeres. Pero antes de empezar, quiero preguntarles, y sí tiene todo que ver con lo que les voy a decir de las emociones. ¿Cuántas personas necesitan comprar una Biblia nueva? Porque tu Biblia, por tanto, usar, las hojas están cayendo, ¿no? Bueno, alguien dijo una vez, muéstrame una Biblia que se está desintegrando y te mostraré una persona que no lo está, porque la usa día y noche. Ha formado parte de su ser, por eso necesita otra. Bien haríamos en necesitar otra Biblia, no para hacer promoción a la tienda, que no han abierto ni un solo día porque están construyendo ahí atrás, pero siempre es bueno necesitar comprar otra. Hoy en día, más y más personas están luchando contra las presiones de la vida. Y aún los cristianos somos afectados, porque no podemos vivir en una burbuja y vivir en la sociedad. ¿Qué podemos hacer con nuestras emociones en un mundo que realmente quiere aplastarnos? Y un enemigo que, aunque no nos puede hacer perder la salvación, porque se llama vida, ¿qué? Eterna, y entonces nunca acaba, ¿verdad? Pero ese enemigo sí quiere hacernos ser inservibles para nuestro Señor Jesús. Bueno, como todas, estoy segura en algún momento, aunque sean jovencitas, y dígame si no, han pasado por diferentes emociones. ¿Alguna vez te has deprimido? ¿Puedes levantar tu mano si te has deprimido alguna vez en tu vida? Si te hundes en ti misma y estás el violín más chiquito tocando nada más para ti, ¿no? ¡Ay de mí! ¿Por qué me pasa a mí? ¿No? ¿Ok? ¿Alguna vez te has enojado? ¡Claro! ¿Has sentido culpable? ¿Has sentido que no vales nada? ¿Que no importa? ¿Nadie tiene cuidado de ti? Todos hemos sentido, yo también, por eso supe escribir esas cosas. Nada más examiné mi propia vida. Así es que, primero, en primer lugar, ¿qué son las emociones? ¿Son algo positivo o algo negativo? ¿Qué piensan? ¿Mande? ¿Las dos cosas? Bueno, vamos a ver. Bueno, del latín, la palabra emovere es lo que es emoción, emovere. Y eso significa, va a estar en su examen, seguramente anótalo, emovere, significa remover, agitar o excitar. La palabra en latín, emovere, significa remover, agitar o excitar. Emociones, entonces, lo que mueve a uno. ¿Lo repito? ¿Sí? Es emovere, significa remover, agitar o excitar. Entonces, las emociones son los que mueve a uno. Lo agita o lo excita. Y ¿saben una cosa? Sin las emociones, no podríamos conocer el amor, ni la felicidad, ni el éxito. Pero tampoco, sin las emociones, podríamos conocer el odio, la tristeza o el fracaso. Y es por eso, yo creo que podríamos decir que las emociones son un don precioso de Dios que dan sabor a la vida. Las emociones son un don precioso de Dios que dan sabor a la vida, sea positivo o negativo. Es como la salsa mexicana. No, la comida sin salsa como que no sabe. Las emociones no fueron dadas para, a ver, otra vez, porque ya sé que quieren contestar bien en el examen, espero que quieran aprenderlo bien también, pero es un don precioso que da sabor a la vida. Y no fueron dadas para causarnos problemas. Las emociones realmente son síntomas externos y internos de lo más profundo de nuestro ser. Y hemos sentido lo máximo por sentir emociones. Pero saben que, chicas, si las emociones no están bajo control de Dios, hasta nos pueden matar. ¿Quieren que repita algo? Que si las emociones no están bajo control de Dios, hasta nos pueden matar. Son síntomas internos y externos, son de los dos lados. Y sí son positivas y también a veces son negativas. Depende de lo que hacemos con esas emociones. Alguien en el estudio de enfermerías cristianas vio que la palabra crisis en chino significa oportunidad, o la palabra en chino crisis significa oportunidad o peligro. Todo depende cómo lo enfocas. A lo mejor se te cierra el mundo porque un chico no te ama, pero el príncipe está a la vuelta. Así es que todo depende cómo lo enfocas. Si esperas en Dios, lo mejor viene. Si no esperas en Dios, haces lo que hizo la amiga del ejemplo que dio Arlene, ¿no? Te desesperas. Así que primero, como soy enfermera, no sé, muchos saben que soy enfermera, quiero ir a un libro de enfermería que estudié para sacar mi título, para ver emociones físicamente antes de ir a lo espiritual, porque nos puede ayudar mucho a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. En mi libro nos explica que hay tres momentos en la vida cuando una mujer es afectada en cuanto a su habilidad para enfrentar las experiencias emocionales de la vida. Y esos son pubertad, o sea, cuando ya te baja la regla por primera vez, embarazo y la menopausia. Esos son los tres momentos en la vida cuando hay un cambio en las emociones. Y es un repaso lo que ya aprendieron en la escuela, estoy segura. Pubertad, embarazo y menopausia. Se puede manifestar como inestabilidades en diferentes formas, teniendo todo su origen en un cambio endocrinal, o sea, de las hormonas. Hay subida y bajada de hormonas a cada rato, y más en la edad en que ustedes se encuentran. Por eso a veces de repente te sientes tan feliz y en unos momentos puedes llegar a lo más bajo y más deprimida por las mismas hormonas que hacen lo que quieren con uno. Por eso es muy importante entender físicamente lo que pasa. ¿Quieren que repita algo? Porque veo que están viendo a ver qué anotó la otra. Si quieren, no es un concurso así, me pueden preguntar y lo repito con mucho gusto. Hablan ahora o caen para siempre. Lo último que dije fue, voy a regresar la grabadora. De los tres momentos, ya anotaste los tres momentos, ¿no? Que es pubertad, embarazo y menopausia. Y son inestabilidades porque hay cambios hormonales en el cuerpo de cada uno de nosotros. Por eso, yo agrego una cuarta causa que afecta nuestra habilidad para enfrentar las emociones. Y eso sería lo que nos pasa cada 28 días, la menstruación, ¿no? Durante todo el mes, las hormonas suben y bajan. Primero viene la menstruación, ¿ok? Vamos a, si tuviera el retroproyector, lo pondría ahí. Pero imagínate en tu mente, viene tu menstruación. Después del día 5 al día 10, el estrógeno aumenta. Y eso se llama la fase proliferativa. El día 13 al 15 es cuando estás más propensa a embarazarte. Ese es cuando es la ovulación. Y luego la progesterona aumenta, fase secretoria. Entonces hay uno arriba, hormonas así de estrógeno, y después baja estrógeno, sube progesterona, y entonces estás aquí todo el mes en diferentes momentos. Hasta el día 25, cuando si no hay fertilidad, el cuerpo no produce más hormonas. Oí un estudio de una hermana que estaba hablando de eso, y ella dijo, la semana antes de la menstruación, ¿cómo nos sentimos? Irritables, ¿no? Lloramos con facilidad muchas veces. Las hormonas están bajando para que haya una menstruación. La semana de la menstruación hay aumento de peso. Nada me queda. Me veo en el espejo y me siento gorda, ¿no? Me siento mal porque la ropa no me queda y no me veo tan bien. La semana después de la menstruación, no me siento bien tampoco porque es la semana después. Y eso me deja una sola semana en el mes cuando más o menos me siento normal, ¿no? No debe de sorprendernos, no lo busquen, pero en Efesios 5:25 Dios da un mandato al marido y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Tiene que mandarlos que nos amen, porque no somos fáciles de amar con esos arriba y abajo, ¿no? Qué bueno que Dios me hizo mujer y no tengo que ser el hombre y tener que enfrentar todo lo que pasa con las mujeres. En cuanto a lo espiritual, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, lo saben, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechos nuevas. Dios nos hace nuevos cuando lo conocemos. Claro, es un proceso, pero si tú no ves nada nuevo en ti, es motivo de cuestionar si realmente eres de Cristo. Así es que quiero darte un momento en tu cuaderno que anotes ahí una cosa que has podido ver que eres diferente desde que Cristo llegó a tu vida como tu Salvador. Anota, mamás, anotan también, no se hagan. ¿Ya anotaste una cosa? Yo les dije antes, yo tenía un genio de la pedrada, gritaba, me enojaba con la gente, me comía las uñas, era muy nerviosa. ¿Tú qué has visto en tu vida? ¿Alguien puede decir? Es para la honra y gloria de Dios. ¿Has visto un cambio?
Dominio propio.
Ya no puedes controlar quizá tu genio, lo que comes. ¿Qué más? Ese es, si un psicólogo estuviera aquí, pagaría dinero para saber el truco de cómo lo hacemos. Porque no es de nosotros, es de Dios. Ellos pasan años en grupos de autoayuda con la gente para superar su persona, que Cristo hace cuando el Espíritu Santo llega a nuestro ser. A ver, ¿alguien más? ¿Hay algo diferente? A lo mejor conociste a Cristo muy chiquita, pero debes de ver fruto. ¿Qué ves en ti que hace Cristo? A ver, ¿una cosa más? Puedes ser chismosa y decirme de la persona a tu lado si quieres, ¿no? ¿Has visto algo diferente? ¿Qué anotaste? Reconoces el pecado y admites y dices, sí, pequé. No dices, es que tú no me... Siempre haciendo el juego de Adán, la mujer que tú me diste. ¿No? No culpas a otros. Muy bien. ¿Algo más?
Más paciencia.
Más paciencia.
Confiar que Dios tiene lo mejor.
Ok, la confianza. Ya no estás hecho bolas de nervios por lo que va a pasar. Dices, Dios tiene lo mejor. Podríamos pasar el resto del estudio hoy y mañana y así nunca terminaría hablando realmente si dedicáramos tiempo a ver de lo que hay nuevo en nuestro ser. Qué bueno que hay esperanza para personas que han sido hechos nuevos en Cristo. Y realmente quiero retarte. Escribe lo más que puedes lo que has visto diferente en ti. Y si no puedes pensar, pregunta a tu mamá. ¿Has visto algo diferente en mí desde que yo estoy siguiendo a Cristo? Aunque ella no sea cristiana, si es honesta, va a decir si ha visto algo. Y tú que vienes y a lo mejor no conoces a Cristo como tu Salvador, no tienes el poder para hacer ningún cambio en ti que perdure, porque siempre regresamos a ser iguales si no tenemos el poder y el control del Espíritu Santo en nuestro ser. Así es que creo que mucho hemos oído de nuestra necesidad de Cristo. Qué triste sería que uno saliera de ese campamento sin Cristo, teniendo tanta oportunidad. ¿Por qué tardas? En tu lugar, dile, te necesito. Él te acepta y Él sabe lo que hay en tu vida. Arrepiéntete, dile que tú no puedes, para que Él haga esa obra nueva en ti. ¿Sabe que la Biblia habla de gente real? Gente, por lo tanto, que vemos su pecado como sus logros en el poder de Dios. Vemos sus experiencias emocionales, tanto bueno como malo, porque la Biblia habla de la gente tal cual como es. Por eso podemos confiar en un libro así, porque no trata de tapar con un dedo el sol. Nos describe cómo somos realmente. Por eso, en dos partes vamos a ver un lado positivo de alguien al final, de alguien que usó las emociones en una forma positiva, Pero vamos a comenzar con lo malo para terminar con lo bueno. Y vamos a ver a alguien que en una forma negativa respondió a las diferentes emociones que enfrentó. El autor Les Carter dice en su libro La mente sobre las emociones. Él dice esto: la palabra de Dios provee un fundamento sólido para nuestras inestables naturalezas emotivas. Si no hay restricciones con las emociones, por ejemplo, la preocupación puede llevar a una persona a sentirse desilusionada, lo cual puede causar impaciencia, enojo, culpa, depresión y soledad. Muchas veces, a ver, dime si no es cierto, nos dejamos ser llevadas por nuestras emociones. Uno da vuelta y da lugar a otra y otra y otra. Y solo Dios nos puede centrar. Veremos lo que sucede con la persona que reacciona en esa forma negativa. Y, ¿sabe? Muchas veces eso sucede con nosotros. Reaccionamos en una forma negativa. Aún en el campamento lo he visto con varios de ustedes. Por los exámenes. Y empiezan a comer las uñas. Y tienen que memorizar. Y quieren dar lo mejor y ya hasta la panza duele. Chicas, estamos de vacaciones. No es un momento para preocuparnos. Y llévalo a la vida real afuera del campamento. En la escuela siempre van a tener exámenes. Hagan lo mejor que pueden. No tienen que hacer lo mejor. Tienen que hacer lo mejor que pueden. Ser fiel a Dios y darle tu mejor. Y descansa en Él. Estudia y deja los resultados a Él. Porque si te preocupes, la preocupación es una falta de confianza. Y no le agradamos. Le estamos mostrando que no confiamos en lo que Él puede hacer con nosotros. Vemos las cosas diferentes, ¿no? Recuerda, uno es lastimado no por lo que sucede, sino por lo que opina en cuanto a lo que sucede. Y a veces entramos en un círculo vicioso. Me acuerdo una vez, un hombre estaba asando carne que había comprado, y la esposa nada más salió y vio la carne y dijo: querido, ¿dónde compraste esa carne? No, el marido le preguntó a la esposa: ¿dónde compraste esa carne? Y la esposa, su reacción fue: ¿por qué? ¿Qué tiene? Y el esposo le gustó la carne que estaba asando, ¿no? No tenía nada que ver con papas, pero tomamos las cosas mal. Es lo mismo, yo puedo estar viéndote, ¿no? Así que te veo y digo: ¡ay, qué padre es esa playera en que! Y la estoy viendo, y ella me ve que la estoy viendo porque está en primera fila. Y ella piensa, Elena piensa que me queda mal esa playera. Y estoy admirando la playera. Y ese es el viejo dicho: tú no eres lo que piensas que eres. Tú no eres lo que yo pienso que tú eres. Tú eres lo que tú te imaginas que yo pienso que tú eres. Pensamos por otras. En vez de preguntarles: o ¿ves algo? ¿Estoy manchada? ¿O ves? ¿No? Mejor pregunta. No asume que la persona está juzgándote, ¿no? Uno puede verte y tú dices: me está viendo mal. Le caigo mal. Y nada que ver. Nada más, a lo mejor tengo algo en mi ojo y estoy así media parada viendo en una dirección, no sé. Así que, Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. ¿Quién lo puede leer en su versión que tienen ahí? Proverbios 29, 25. Una psicología de la palabra de Dios para tu alma. Proverbios 29, 25. Así, con voz de mando. Párate, dilo bien fuerte. ¿Puedes? ¿Ah? Sí.
El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro.
Cuando tú tienes el temor del hombre, pon el lazo. Vives en temor y estás amarrada, encarcelada. Pero el que confía en Dios será exaltada. Hay libertad en la confianza en Dios. El camino del hombre y el camino de Dios. ¿Temes las cosas que pueden suceder o confías en Dios que está en control de las cosas que pueden suceder? Así es que vamos a regresar a Génesis 12 para ver lo que pasó con las emociones de Abraham y Sarai. Recuerden, en Génesis 12, Abraham era de 75 años cuando Dios le dio la promesa. Le dijo que le iba a dar tierra, nación y bendición. ¿Recuerden? En Génesis 12, 1 a 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, vete. ¿Dónde? ¿A dónde voy? Vete, tú vete. Yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues claro, de él iba a venir el Mesías, y todos somos bendecidos por él. Por eso, él recibe la promesa, tierra, nación y bendición. Damos unas vueltas a Génesis 16, y vemos que Sarai, su mujer, no le daba hijos. Esperó 10 años y se desesperó. Y ella entonces, viendo que era estéril, vio lo que hacían las demás naciones y veía, ellos sí, no tienen hijos, toman su sierva. Y es lo mismo como si fuera de mí. Así es que, lléguele a Agar. Y bien obediente, ahí fue. Y de ahí se embarazó y tuvimos ya problemas porque las cosas no se hicieron como Dios quería, ¿verdad? Le da un hijo a Agar y la sierva, estando embarazada, trata con desprecio ahora a Sarai. Yo sí pude, tú no. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero le hizo sentir muy mal y lo hizo muy evidente. En versículos 5 al 6, entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mire con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Imagínense, chicas, las emociones que andaban ahí, ¿no? La menospreciaba Agar a Sarai y ella la afligía por lo mismo. ¿Qué sentiría la sierva? A lo mejor se sentía que era mejor. Iba a lo mejor ahora su hijo a heredar todo. Aunque fue considerado ahora el hijo de Sarai. Sarai fue la que había comenzado todo por no creerle a Dios. ¿Oyeron eso? Por no creerle a Dios, chicas, tenemos los pleitos que tenemos hoy en día entre árabes, los palestinos y los israelitas, porque Ismael nació y es el padre de los ismaelitas, de los palestinos, porque no le creyó a Dios. No medimos lo que puede pasar por una simple decisión mal tomada delante de Dios. No lo medimos. Cambió en nuestros ojos la historia del mundo, pero está en el plan de Dios. Así es que vemos que Sarai va y se queja con su esposo, él dice, haz lo que quieres, la aflige, a lo mejor tenía odio, enojo, celos, no sabemos. Y claro, Agar huye, pero Dios es fiel. Y un ángel le dice a Agar que regrese, que le da una promesa también a su hijo. Abraham tiene 86 años cuando nace Ismael. ¿No? Empezó con 75, ¿no? Ahora vamos a ir a Génesis 17. Ahora Abraham tiene 99 años, en versículo 1 lo dice, y Dios cambia su nombre. Y dice, no se llamará más tu nombre Abraham, en versículo 5, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Eso es lo que significa, padre de muchedumbre de gentes. Le está dando fe, le está mostrando, yo soy fiel, voy a cumplir con mi promesa. Ismael ahora tiene 13 años en Génesis 17, versículos 24 y 25, y lo circuncide. En Génesis 18, ya ven, Abraham es fiel para cumplir su promesa con Dios. Y en Génesis 18, le da nuevamente la promesa a Abraham y ahora a Sara. Antes no le había hablado a Sara. Ella oyó de segunda mano, oyó por su esposo. Pero ahora, en Génesis 18, le dice directamente, Sara, en versículo 10, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda y que estaba detrás de él. Ahora ella oyó que la promesa era para ella también. Pero su reacción fue, en versículo 12, se rió. ¿Por qué se rió? ¿Qué emoción estaba demostrando ahí? ¿Qué piensan? ¿Burla?
¿Qué?
¿Incredulidad? ¿Nervios? ¿Miedo? ¿Quién sabe? En el cielo vamos a saber muchas de las respuestas a estas preguntas. Nada más ahorita estamos especulando. Génesis 21. Abraham ahora tiene 100 años. Y en versículo 5, en Génesis 21, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo de Sara. 25 años después de la promesa. Qué importante es ser pacientes y confiarle en Dios y no meter nuestra cuchara como hizo Sarai, aceptando lo que hacían las demás naciones. Eso es lo que pasa cuando imitamos el mundo. Como el ejemplo que dio Arlene de la chica que dijo, pues voy a bajar mis estándares un poco para que yo consiga un novio. Y no lo creerán, bueno, a lo mejor lo creerán, pero una señora en mi iglesia en el paro hace años me dijo, Elena, súbete en las faldas y así te casarás. Así me dio ese consejo y le dije, si por subir mi falda alguien se fija más en mí, no lo quiero. No es lo que yo busco en la vida. Ahora ya tenemos Ismael y tenemos Isaac. ¿Y qué creen que sucede? En Génesis 21, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El hijo de Agar ahora hizo lo mismito de quién? Que su mamá, ¿dónde lo habrá aprendido? Mamás, espero que sus hijas vean que leen la Biblia y que aprenden de ustedes eso. No que critican, no que hablen mal de otras, no que murmuren. Qué importante es que vean un buen ejemplo en ustedes. Y cuando no han dado un buen ejemplo, humíllense y pídenles perdón. Ganarán más siendo humildes y reconociendo que lo han regado que tratar de justificarte y pasar por alto lo mal que han hecho. Yo me acuerdo varias veces a mi sobrino Jason porque tuve una mala actitud, le tuve que pedir perdón. Cuando con Eduardo, el chico en México que cuido, he perdido control, que sí ha pasado, he querido matarlo algunas cuantas, le he tenido que pedir perdón porque no debo de enojarme, pero tengo que hacerlo y lo hago. Sara le dice a Abraham que los eche fuera. Mira lo que está haciendo a mi hijo, ¿no? A lo mejor ahora ella también tiene celos. Proverbios, nada más escuchen. Proverbios 14:30 dice, anótalo, Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. A lo mejor ella tenía envidia pensando que ahora este hijo... Es Proverbios 14:30. A lo mejor ahora esas emociones de envidia era porque pensaba, Ismael está creciendo y va a ocupar el lugar de la herencia. E expresó sus emociones para dañar a otros. Y saben que nada vale tanto para quitarnos la paz de Dios. Nada vale tanto para quitarnos su shalom, lo que le costó en la cruz darnos. Nada vale la pena. ¿Para qué voy a perder el control? ¿Para qué voy a tener esas envidias? Después de todo, Dios siguió moldeando la vida de Sara de tal manera que leemos acerca de ella en Primera de Pedro. Y quiero que vayan a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. ¿Alguien que lo puede leer, por favor? Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 6. La primera de pie. Sin micrófonos, creo que sí escuchamos. Primera de Pedro 3:6.
Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor. Y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estéis amedrentadas por ningún temor.
En mi versión dice al final, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿No? Pero lo que quiero enfatizar es que ahora dice que Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Exalta la Biblia a Sara y su ejemplo. Así es que eso nos demuestra que siempre hay esperanza. A lo mejor lo riego en un momento, pero no tengo que quedarme abajo. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¡El justo! ¡El justo! Entonces, si has fracasado, pide perdón, reconoce tu pecado y busca cómo dar un giro de 180 grados y no seguir en el pecado. Y eso implica, a lo mejor vas a necesitar que alguien te pida cuentas. Porque a veces solas es muy difícil tener la victoria y agradar a Dios en nuestras vidas. No nos debe de sorprender cuando el doctor David Belgian dice en su libro Sanidad para Emociones Dañadas que 75% de toda la gente hospitalizada hoy en día con problemas físicos tienen su raíz en causas emocionales. Yo leí un libro por 2 doctores, padre e hijo, los doctores McMillan, en el libro Ninguna de Estas Enfermedades, y ellos asertan que entre 60 y 100% de toda enfermedad, viene porque el hombre está mal con Dios. Y si ustedes se fijan, la cruz no puede estar primero nada más con lo horizontal. La cruz se hace primero porque tengo una relación vertical con Dios, y eso hace que yo pueda tener una buena relación contigo. Si no estoy bien primero con Dios, nunca estaré bien contigo, porque en mi poder no puedo hacerlo. ¡Qué increíble! Por eso, si piensas en estudiar alguna carrera, no porque soy enfermera, pero porque lo viví, estudié enfermería. Es una puerta abierta para ayudar a la gente para que conozcan a Cristo. Están en un momento tan débiles, sensibles y abiertos a escuchar acerca de Cristo. ¿Y saben qué? Te da una puerta abierta siempre para hablar a la gente de Cristo. En mi comunidad, en mi conjunto donde vivo, la gente siempre va para que les inyecte, que ponga sueros, que les tome la presión, y puedo hablarles de Cristo. Porque una vez que eres enfermera, siempre lo eres. Y puedes servir tu comunidad también compartiendo del Señor, aún usando tu habilidad de ser enfermera. Quisiera orar ahorita, y en la mañana vamos a ver otro ejemplo de una persona que en contra de mucha adversidad, no hizo lo que hizo Sara. Puso sus ojos en Dios y cambió la historia del mundo, pero en una forma positiva. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das ejemplos tan prácticos en la Biblia, ejemplos que nos guían a buscarte. Algunos ejemplos que no debemos de imitar, como lo que hizo Sarai, queriendo imitar lo que hizo el mundo y causando tantos problemas que hasta hoy en día resuenan en nuestro ser, y vemos los problemas entre Israel y Palestina, los musulmanes y la gente que realmente te ama y quiere seguirte. Pero sabemos que aún ella imitando el mundo, tú tienes un plan perfecto en la historia de la humanidad, y usas nuestros fracasos aún para lograr tus propósitos. Señor, no permites nunca que imitemos el mundo en lo que hace que es contraria a lo que tú deseas. Ayúdanos a pensar, a tomar buenas decisiones en las muchas oportunidades que tendremos saliendo de este campamento. Ayúdanos a ser fuertes, a jalar a los demás y no ser jalados. Aunque perdamos disque amistades porque no participamos en las cosas que ellos quieren, ayúdanos a estar firmes, porque el mundo necesita ver esa firmeza en ti. Necesitan ver que tú eres el único camino. No hay otro. Y si nosotros tambaleamos en nuestras vidas, nunca van a creer. Nunca van a creer que tú eres el Redentor, que tú cambias vidas, que tú nos salvas, que tú perdonas. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a meditar en ese ejemplo negativo de emociones. Y, Señor, si hay chicas aquí que tienen problemas entre ellas, aquí en el campamento, dales el valor y el amor suficiente para ti, para hablar, para buscar reconciliarse, para que tu nombre sea glorificado. Si necesitan ayuda, diles, de alguna forma proveerles una mujer que pueda acompañarles, su consejera, alguien, para que no salgan con emociones negativas, destruyendo vidas, sino que podamos edificarnos en ti, siempre con una palabra de edificación. Ayúdenos a buscar las que son más tímidas y no nada más quedarnos con las más fáciles de conocer y son más chistosas o mejor recibidas. Que seamos realmente una familia de este campamento. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.